Buenos días. Si podemos apagar la luz, voy a presentar una serie de mapas. Antes de venir a este seminario, algunos compañeros que están aquí frente de mí me hacían burla con la canción Los Intelectuales de Rodrigo González. Tengo que advertirles que, aunque a veces sí me quedo un poco absorto, no soy un productor de teorías, lo mío es hacer mapas y contribuyo por cualquier otro medio que sea posible en un proyecto de comunicación que se llama Agencia Subversiones. En este medio confluimos muchos jóvenes oriundos de la capital. La mayoría de nosotras, hay que admitirlo, hemos transitado por las universidades, pero también hemos experimentado frustraciones ligadas a la inercia académica, a la mediocridad de la pedagogía, a la ausencia de democracia, incluso a la corrupción dentro de las instituciones oficiales del saber. Es por eso que la invitación del EZLN a sacar las ideas de las aulas nos parece tan valiosa y agradecemos la oportunidad que se nos brinda para participar con la ponencia titulada Buscando Piso. No me malinterpreten, no vine hasta acá para buscar un lugar donde vivir, aunque las rentas están muy caras ahorita ahí en el DF. Me refiero a los millones de dólares que, por carecer de sustento real desde que Nixon deslindó el dólar del patrón oro, requieren materializarse urgentemente, dólares voraces que quieren ser invertidos en infraestructura, vivienda, industria, plantaciones, lo que sea. En particular, voy a hablar de los efectos de la urbanización sobre el Valle de México, de donde vengo, y retomaré de algún modo lo que se planteaba el domingo en cuanto al papel del territorio como nuevo factor de producción en la fase neoliberal del capitalismo. Para nosotros, el territorio es la huella de los pueblos, es la historia hecha geografía, y no podemos entrarle a este tema sin antes conocer la geografía del mal llamado Valle de México. Los aztecas llamaban a este valle, que ven en su pantalla, el Anáhuac. La capital mexicana se ubica en una cuenca endorreica, es decir, que los flujos de agua, al no tener salida al mar, se acumulan en la zona más baja de la cuenca, formando en este caso el lago de Texcoco que tienen en la pantalla. La parte más blanqueada es, no es la cuenca, sino lo que se conoce como la zona metropolitana del Valle de México, que incluye al Distrito Federal y sus delegaciones, pero también 57 municipios del Estado de México, que se conocen como los municipios conurbados, y un municipio de Hidalgo, que es Tizayuca. Ahora bien, como ustedes saben, los aztecas no fueron los primeros en habitar el Anáhuac, pero sí fueron los que más intervinieron en el medio natural. Desde el siglo XIV, un acueducto traía el vital líquido de Chapultepec, y tal vez por eso el Cerro de Chapulín, así como el Cerro del Tepeyac, aún son considerados lugares sagrados, porque dan agua y vida a una urbe que en ese entonces, antes de la conquista, ya contaban con 300.000 habitantes. La construcción del dique de Nezahualcóyotl, que divide aquí en el mapa las aguas saladas de las aguas dulces, los aztecas lograron contener con este dique las aguas saladas en lo profundo del lago de Texcoco, y así desarrollar la agricultura en el islote de Tenochtitlán, aunque era en Xochimilco donde se producían mayores cantidades de maíz y amaranto. A la fecha, los pueblos del sur manejan uno de los sistemas agrícolas más sofisticados del mundo, las chinampas, ahí se ven en verdecito, al sur del lago. Lo que quiero destacar en este punto es que los invasores españoles retomaron la estructura política de los mexicas para controlar el territorio. Según Charles Gibson, del cual retomo el nombre de los aztecas bajo el dominio español, los pueblos que dominaban la región durante el periodo prehispánico, tales como Tenango, Tlalmanalco, Chimalhuacán, Coyoacán, Acolman, Tizayuca, Zumpango, Tecámac, Tlanepantla, Azcapotzalco, todos ellos se mantuvieron como cabeceras municipales durante el periodo colonial, y muchos de ellos siguen siendo cabeceras municipales a la fecha. Es importante reconocer esta continuidad histórica, puesto que, como veremos, la urbanización no se realiza al azar, no es una mancha de aceite que avanza en el vacío, sino que avanza sobre estos antiguos centros de población y poder. No quiero alargarme mucho sobre el proceso de desecación, pero hay que aclarar este punto, ya que para muchos resulta imposible pensar nuestra ciudad como algo que fue un gran lago. Si bien los colonos retomaron mucha de la infraestructura mexica, como las calzadas y el acueducto, para ellos el medio lacustre representaba una amenaza, no una fuente de vida. En 1607 se cavó el Tajo de Nochistongo, que es el que está más a su izquierda, arriba a la izquierda, con el cual se quiso evitar que los escurrimientos de la Marquesa llegaran al lago de Zumpango, desviando las aguas hacia la cuenca del río vecino de Tula, que ya es otra cuenca al norte. Este fue el primer trasvase realizado en México y podemos decir que los resultados fueron catastróficos. Se registraron miles de muertes a causa del trabajo esclavo invertido en la obra y, para colmo, 20 años después la ciudad conoció la peor inundación de su historia. A raíz de esta, las autoridades novohispanas mandaron hacer el dique de San Cristóbal, que es el que está abajito, ahí se ve un dique. Y finalmente, a partir de la dictadura porfirista, se pasó de una lógica de contención de las aguas en las montañas o derivándolas hacia otras cuencas, a una lógica de expulsión por medio del Gran Canal, que es el que está en medio, el cual deriva las aguas de Texcoco hacia el río Moctezuma. El río Moctezuma y el río Tula se juntan después para el Pánuco y se va a tirar al Océano Atlántico. En este mismo sentido, se realizó ya en los años 70 el túnel emisor, que expulsa todas nuestras cacas y porquerías hacia el norte de la ciudad. Así llegamos al siglo XXI, donde había un gran lago, se encuentra, según Mike Davis, la ciudad miseria más grande del mundo, conformada por las colonias populares de Ciudad Neza, Iztapalapa, Chimalhuacán y Chalco. Habría que matizar esta afirmación de Mike Davis y reconocer el trabajo de los 5 millones de habitantes que poblaron esta zona a lo largo del siglo XX, que construyeron espacios de vida con su propio esfuerzo, sin pedirle nada a los bancos. De hecho, se estima que 70% de las viviendas de nuestra ciudad fueron construidas por la propia gente, con sus propias manos. Es precisamente esta capacidad de construir su vivienda y de producir ciudad sin necesidad de pasar por los circuitos del mercado financiero lo que está en juego en la fase neoliberal actual. El capital pretende adueñarse del esfuerzo económico de todos los habitantes, incluso el de los más pobres, y de todo lo que implica hacerse de una vivienda, incluyendo el conocimiento práctico de la albañilería popular. En esta fase, lo que está en juego también es el territorio de los pueblos originarios, que, como vemos, son los que han recibido la expansión de la mancha urbana. Aquí en este mapa sobreponemos todos los puntos blancos que eran los principales pueblos prehispánicos, que aquí se ubicaron por medio de los campanarios, ¿no? Sabemos que muchas de las iglesias se construyeron sobre los antiguos centros ceremoniales y vemos que pues, realmente coincide con esta expansión metropolitana. Si nos concentramos en la dinámica poblacional de la primera década de este siglo, vemos dos tendencias sobre las cuales quisiera hablar en los siguientes minutos. La urbanización salvaje en lugares cada vez más alejados de las zonas de trabajo y, por otra parte, el repoblamiento de las áreas centrales con habitantes de más altos ingresos. 1. Urbanización salvaje. En el mapa, los círculos son proporcionales al total de habitantes de cada municipio y delegación de la zona metropolitana. Iztapalapa y Ecatepec, allí en amarillo, son los más importantes, puesto que en cada uno viven cerca de 2 millones de personas. Los tonos amarillos y rojos, cálidos, indican tasas de crecimiento poblacional positivos, mientras que los tonos azules muestran valores negativos. Es el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, que dejó de ser una ciudad miseria hace tiempo, se consolidó y ahora expulsa a sus jóvenes hacia Chimalhuacán o Chicoloapan, más al oriente, pues, donde el precio del suelo es más accesible. Lo mismo ocurre en Tlanepantla y Naucalpan. Es importante señalar esta dinámica porque estamos acostumbrados a pensar Neza como una zona de hacinamiento en donde sigue llegando gente, cuando en realidad en 2010 el censo ya nos indica que ya es un espacio consolidado y que los jóvenes están teniendo que ir. Basta con ir a conocer a la gente de Chimalhuacán y verán que muchos son familias que vienen de Neza, jóvenes. En los municipios que aquí vemos en rojo y en anaranjado, como Huehuetoca, Acolman, Nicolás Romero, Texcoco, Chalco, Tecámac y Zumpango, es donde han proliferado los tristemente célebres conjuntos urbanos habitacionales. Es una categoría, un conjunto urbano habitacional. Y las ciudades bicentenario que promovió Enrique Peña Nieto. En tan solo 10 años, estos desarrollos inmobiliarios cubrieron 8% de la superficie municipal. Vamos a mostrarles una diapositiva, un poco de lo que ustedes mismos podrían ver con Google Earth. Este es un pequeño ejemplo en Cuautitlán, de cambio de uso de suelo. 8% de la superficie de ese municipio, así como el municipio de Tultepec, Huehuetoca, Chimalhuacán y Atizapán, han sido cubiertos con estos conjuntos urbanos. En Zumpango, la superficie absorbida tan solo por casas geo equivale a 1.800 campos de fútbol, es decir, 1.100 hectáreas. El caso más alarmante es sin duda el de Tecámac, donde las empresas Sadasi, Urbi y Geo se repartieron 10.7% de la superficie de este gigantesco municipio. Tecámac es uno de los municipios más grandes, pasando Ecatepec. Vamos a seguir. El estudio que realizamos a partir de la Gaceta Oficial del Estado de México revela que entre el 99 y 2011 se construyeron medio millón de casas de este tipo en 256 conjuntos urbanos autorizados por el Congreso local. El territorio conquistado por las inmobiliarias, tan solo en los municipios conurbados, es decir, sin contar todos los demás municipios que están al oeste del Estado de México, todos estos inmobiliarias abarcan una superficie total de 96 kilómetros cuadrados. 96 kilómetros cuadrados es lo equivalente a la delegación Gustavo Amadero, una de las más grandes del Distrito Federal. Todos estos conjuntos tienen una capacidad para albergar a 2.5 millones de habitantes, la población de París más o menos. Los afectados por el cambio de uso de suelo son Tecámac, Zumpango y Huehuetoca. Estos tres que aquí vemos en sus círculos proporcionales, los tres círculos grandes que están al norte, corresponden a las llamadas ciudades bicentenario que impulsó Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. Desde luego, estas nuevas ciudades miseria, en donde los habitantes ni siquiera son dueños de sus viviendas hasta que terminen de pagar sus hipotecas, no responden a una demanda del mercado. Por un lado, es cierto que las instituciones crediticias y el capital especulativo en busca de piso se encargaron de producir cierta demanda, orientando a los derechohabientes del Fovista y del Infonavit hacia estos productos chatarra. Pero por otro lado, la sobreoferta generada revela la psicosis del capitalismo financiero. Miles de viviendas están actualmente deshabitadas, 4 a 5 millones en todo el país, y los que cayeron en esta trampa se enfrentan a la inseguridad y a la lejanía de las zonas de empleo. ¿Quiénes son estos habitantes? Se trata en su mayoría de familias pobres que cuentan con un solo miembro afiliado al Infonavit. En 2004, por ejemplo, sabemos que 75% de los derechohabientes del Distrito Federal ejercieron sus derechos, su crédito, que ellos mismos ahorran, en el Estado de México. Es decir, se fueron más lejos. Muchas otras familias, como las que decíamos en Neza, en Naucalpan, en Tlalnepantla, abandonaron las colonias populares construidas por sus padres en busca de un mejor futuro, atraídas por la promesa de vivir en nuevas colonias autosuficientes y dotadas con servicios urbanos modernos. Sin embargo, en vez de introducir escuelas, parques y clínicas como lo indica la ley, las inmobiliarias ocupan hasta el último resquicio con 3 o 4 modelos de casas, todas idénticas y todas de pésima calidad. Voy a tomar rápidamente el ejemplo del conjunto de San Francisco Tepojaco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, que fue autorizado en terrenos que presentan inestabilidad de suelo, lo que provoca hundimientos y agrietamientos en las viviendas, siendo que estas se entregan con una garantía no mayor a 6 meses. Los habitantes deben solventar la reparación de vicios ocultos, de tuberías de PVC dañadas, de infiltraciones de agua e incluso la repavimentación de las calles. El conjunto está rodeado por 2 basureros que crecieron a raíz de la clausura del bordo de Xochiaca. Hoy se registran enfermedades respiratorias, gastrointestinales, alergias, infecciones de piel, entre otros males, y a pesar de que el conjunto cuenta con 18.000 casas y 45.000 habitantes, no existe infraestructura médica alguna, ni siquiera una pequeña clínica. En este es solo un botón de muestra del Estado de México. Ahora voy a abordar el segundo punto que les mencionaba y que he nombrado la reconquista del centro. Decía que paralelamente a esta urbanización salvaje se observa un repoblamiento de las áreas centrales del Distrito Federal con habitantes de más altos ingresos. Esto es particularmente cierto en las cuatro delegaciones centrales, que son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez. Esas tres han recuperado cierta población. Venustiano Carranza sigue perdiendo un poco de población. No me voy a clavar aquí, pero esto se debe mucho a una política que se llamó el Bando 2, que prohibió la construcción de conjuntos de más de 200 viviendas fuera de estas cuatro delegaciones centrales. Entonces, por eso es que también vimos en la Benito Juárez, por ejemplo, muchos edificios muy altos para ricos, una densificación muy importante de la ciudad. Durante el recorrido de la otra campaña por Tepito y La Merced, el delegado Cero advertía: los ricos ya tienen el centro histórico y van a empezar a crecer y a crecer. Lo que ellos quieren es nada más ver gente limpia, que huela bien, bien vestida en sus tiendas. Y la gente de abajo no le importa si se tiene que ir a Estados Unidos o se tiene que ir a la chingada. Entre 2008 y 2014, precisamente, tuve la oportunidad de hacer mi tesis sobre este tema y quisiera aprovechar el momento para mostrarles algunos resultados. En el mapa siguiente vemos los perímetros A y B del centro histórico, que se inventaron en 1980, se inventaron estos perímetros, y que corresponden más o menos al territorio que alguna vez ocuparon la traza española y las parcialidades o repúblicas de indios, a donde fueron relegados los mexicas durante todo el periodo colonial. La traza sintetiza los fundamentos del proyecto civilizatorio que se impuso en toda Iberoamérica. Por un lado, el principio de exclusión entre invasores y naturales, y por otro lado, la necesidad de mantener el control policíaco-militar sobre una población y una región altamente belicosa. Estos principios se mantuvieron vigentes hasta que los primeros liberales impulsaron un proyecto modernizador que anuló las pocas conquistas indígenas, en particular el reconocimiento del derecho colectivo de las comunidades a gestionar sus tierras. Esto ya se mencionaba ayer. La ley de 1856 sobre desamortización de fincas de las corporaciones civiles y eclesiales, mejor conocida como Ley Lerdo, no solo afectó a la iglesia, que era dueña del 50% de la propiedad urbana, también abrió el camino a la lotificación de las parcialidades indígenas, es decir, a la primera ola de expansión capitalista de la Ciudad de México sobre sus periferias populares. Así surgieron las colonias Morelos, Guerrero, Buenavista y todas las que están alrededor de este cuadrado azul que es lo que conocemos como la traza, esta zona exclusiva, recinto español. Ahora bien, lo interesante es que el proyecto de reconquista del centro histórico que emprendieron Andrés Manuel López Obrador y Carlos Slim en 2001 reproduce esquemas de segregación heredados de la colonia. Como veíamos hace rato, el territorio cuenta, ¿no? Y el territorio determina el desarrollo del capital. En el mapa, vamos a ver la siguiente, vemos que los predios cedidos a las empresas del Grupo Carso, los del fondo me disculparán, pero ahí vamos a circular estos mapas, se los vamos a dejar a los compas y los vamos a publicar en nuestros medios también. Pero aquí vemos que los predios cedidos a las empresas del Grupo Carso se ubican en el corredor Zócalo-Alameda. Zócalo está allí, es el cuadradito blanco, y la Alameda es el rectángulo que vemos a su izquierda. Este corredor, por cuestiones estratégicas, se mantuvo en manos de los europeos por varios siglos. En caso de revuelta, esta era la única ruta de escape que conectaba a la isla con la tierra firme. Acordémonos que estábamos en un lago. De hecho, es por ahí, por ese corredor, por arriba de la Alameda, que se llama Puente de Alvarado, esa avenida, porque por ahí se escaparon los españoles durante la noche triste, ¿no? O sea, sabían que en cualquier caso de motín, esa fue una ruta de escape, y ahora mismo vemos que se está reconcentrando ahí el Grupo Carso, entre otros empresarios, ¿no? Pero ese es el más fuerte. La estrategia de reconquista actual es igualmente perversa que la primera. a nombre de la civilización, y pensemos en la Ley de Cultura Cívica de 2004, que criminalizó las actividades de infrasubsistencia, a nombre de la civilización, el gran capital sigue avanzando con bandera de filantropía. Por un lado, las fundaciones de Carlos Slim abren espacios culturales y atraen a cientos de jóvenes artistas que sirven como carne de cañón en el proceso de pacificación de calles como Regina y San Jerónimo. Estas son donde se concentran, ahí se ve al sur del perímetro, se concentran un montón de inversiones, esas son las calles de Regina y San Jerónimo. Por otro lado, las empresas inmobiliarias del magnate cosechan la revalorización del suelo producto de esta dinámica. Tristemente, el gobierno, que se dice izquierda, ni siquiera ha sido capaz de inventar mecanismos financieros para evitar que la inversión pública que realiza en obras peatonales y en mejoras de escenografía termine en los bolsillos del gran capital. Por lo contrario, el gobierno de la ciudad se ha dedicado a destruir la economía de los mercados públicos, ahí está la norma 29, abriendo el camino a centros comerciales y a las tiendas Oxxo. Aquí también nos dimos a la tarea de mapear las tiendas Oxxo, ahí las verán, es bien interesante, vemos también cómo van entrando hacia... cómo van entrando de la Roma y de Polanco, digamos, van entrando hacia la Merced. Ya saben, los que conocen el centro saben que ya en la Merced hay algunas Oxxo y 7-Eleven ahí que están desplazando a los pequeños comerciantes. Frente a esta avanzada han surgido diversas expresiones de resistencia, unas más corporativas que otras. Los dirigentes del ambulantaje afines al gobierno, que se asimilan en muchos aspectos al patronato dispótico y explotador, han conseguido importantes concesiones en plazas privadas, no en mercados públicos, sino les dan plazas populares privadas, e incluso han obtenido concesiones en calles del oriente del centro. Por su parte, toreros independientes, diableros, flanereros y jóvenes en situación de calle sufren represión y extorsión por parte de la policía capitalina, que tiene luz verde para ejercer lo que llaman la tolerancia cero. Finalmente, muchos habitantes del centro, vamos a ver la última diapositiva, ahí se ven también los mercados públicos en cafecito y las nuevas plazas en anaranjado, que obviamente están las nuevas plazas más cargadas hacia el oriente del centro. Muchos habitantes del centro que durante años defendieron sus vecindades frente a proyectos modernizadores tipo Tlatelolco, se ven amenazados ya no por los bulldóceres, sino por el poder notarial de las empresas inmobiliarias que florecen en el ramo del patrimonio histórico. Al ser edificios antiguos, muchos habitantes no disponen de títulos de propiedad. Cuando se ven presionados, y tenemos constancia de varios casos en donde hay enfrentamiento directo con empresas del grupo Carso, estos habitantes recurren, como hace 28 años, a las organizaciones del movimiento urbano popular. No me voy a detener sobre los atinos y desatinos de los líderes de estas organizaciones. El hecho es que la presencia de este semicírculo que va desde Tepito hasta la antigua Merced, la presencia del MUP en este semicírculo revela un llamado de auxilio de cientos, tal vez miles de familias que arriesgan con perder su techo y su trabajo. El problema es que el MUP ha dejado de generar propuestas revolucionarias concretas. Si buscamos alguna perspectiva para recuperar esta centralidad bajo otro esquema, valdría la pena retomar más en serio a Henri Lefebvre y no solo tomarlo como moda académica. El autor de La Revolución Urbana plantea la necesidad de transformar la estructura de propiedad en el corazón del sistema capitalista, entregando los medios de producción y de reproducción, para empezar las viviendas, a los habitantes de la ciudad. No hay lugar para el esparcimiento, decía Lefebvre, el festejo, el saber, la invención o la creación, si no hay centralidad, si no hay caracoles, por ejemplo. Pero mientras persistan relaciones de producción y de propiedad actuales, la centralidad seguirá sirviendo a quienes utilicen y se sirven de estas relaciones para dominar al resto. En el mejor de los casos, la centralidad será elitista, en el peor de los casos será militar y policíaca. Conclusiones. Me acaban los mapas, pero voy hacia las conclusiones. El territorio como factor de resistencia. En esencia, la ciudad es una manifestación de la capacidad transformadora del capitalismo, la cual no solo se expresa en los opulentos edificios del Paseo de la Reforma, Santa Fe, Nuevo Polanco, Las Sodes, sino en todo lo que implica el proyecto de urbanización. Implica concentración de fuerzas productivas, despojo y control sobre los recursos naturales de las regiones periféricas, migraciones campo-ciudad, generación de dependencia de las poblaciones urbanas hacia el sistema económico vigente. En dos palabras, el capitalismo crea y destruye. Crea tantas necesidades como nuevos mercados que las satisfagan. Algunas veces se destruye a sí mismo para regenerarse, como los centros que abandonó y ahora recupera. Pero las más de las veces destruye formas de vida y territorios ancestrales. Efectivamente, el destino de los pueblos milenarios de la Náhuac es más incierto que nunca. La puesta en marcha del macrocircuito de agua potable que pretende incorporar los sistemas locales al sistema Cutzamala implica la destrucción de instituciones comunitarias y el saqueo de sus pozos. Desde San Pablo a Tlazalpan, municipio de Chalco, hasta Coyotepec, los organismos comunitarios de gestión del agua se enfrentan a poderosos intereses que son incapaces de comprender la relación de estos pueblos con sus territorios. Los dueños del dinero solo esperan la municipalización de estos organismos para después privatizarlos. Solo piensan en obtener mayores ganancias a menor inversión, así cueste de la vida de los que resisten. Apenas el 19 de abril, José Isabel Cervantes Ángeles, defensor del agua de Coyotepec, fue hallado asesinado con huellas de tortura al interior de un pozo de los que defendía. Para los desarrolladores, nuestro Anáhuac es un espacio virgen donde pueden crear tantas ciudades con dormitorio como basureros a cielo abierto que infiltran sus lixiviados en lo profundo de la tierra. Ahí están el relleno sanitario de Tepetlaxtoc, el basurero nuclear de Temascalapa, por nombrar los casos que han suscitado mayor resistencia. Ahí sigue la lucha de Atenco frente al nuevo aeropuerto, que pretende culminar la obra desecadora emprendida por el imperialismo español hace 5 siglos. Pero también ahí están los grupos de choque de Antorcha Campesina, que realizan labores de atemorización. A pesar de todo y contra todo, los pueblos resisten. En San Pablo, Tecalco y Tecámac, los comités de agua no han dejado de dar batalla desde 2005, cuando el gobierno intentó municipalizar el servicio. Y no solo se trata de defender el líquido. A la fecha, estos pueblos guardianes del Cerro de Chiconautla repelen la construcción de 16.500 viviendas por parte de Sadasi en un polígono de 274 hectáreas. De igual modo, los ejidatarios de Apasco está al norte de la zona metropolitana, han logrado obtener la devastación del Cerro de la Mesa Ahumada a manos del grupo ARA. En Cahuacán, municipio de Nicolás Romero, ya tirándole hacia Toluca, los habitantes comienzan a organizarse contra el despojo de cerca de 2.400 hectáreas de bosque y ejido, donde los poderosos pretenden construir la autopista Atizapán-Atlacomulco y un complejo llamado El Retiro. Cuenta con su club de golf, residencias lujosas, etc. En Xochimilco también se sigue defendiendo al Cerro de Xochitepec frente a los intereses de la empresa Tepepan Country Club, que pretende construir clubes deportivos y residencias de lujo. En todo el DF proliferan los movimientos contra megaproyectos y ahora contra las llamadas ZODES, que son las zonas de desarrollo económico y social, y que sintetizan algo que de todas formas ya estaba ahí, que son proyectos, megaproyectos de desarrollo que ahora les encuentran un nombre, el gobierno les pone un nombre, pero ya las habían dejado funcionar ahí. Sobran luchas en defensa del territorio en el Valle de México, pero no siempre es fácil articularlas. ¿Qué tienen en común las luchas de San Francisco, Xochicuautla y Magú contra la autopista Naucalpan-Toluca? La lucha de los pueblos de Santa Fe, la de los habitantes de Xochimilco e Iztapalapa contra la autopista Urbana Oriente. Todas estas luchan contra megaproyectos carreteros que, lejos de servir a las mayorías, ofrecen a los poderosos modernas vías de comunicación que pasan literalmente por encima de la gente. Ya casi acabo. Luchan contra un desarrollo arrollador que carece de todo sustento ético y científico. Según datos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que aquí nos acompaña una compañera, del 2003 al 2005 se invirtieron 7.800 millones de pesos para ampliar vialidades en el DF, pero el promedio de velocidad del auto bajó de 28 a 21 kilómetros por hora. Que no quede duda, el capitalismo es tan irracional como destructivo. Y si no nos queda duda, ¿qué nos queda? ¿Qué hacer? Primero, tenemos que imaginar nuevas formas de vivir en comunidad y pensar cooperativas de vivienda que le arranquen a las empresas inmobiliarias la propiedad privada para convertirla en propiedad colectiva. En la Ciudad de México, la imposición de la casa propia como única perspectiva, tanto de urbanistas como de dirigentes sociales, nos lleva ineludiblemente hacia un modelo de ciudad elitista y policíaco sobre el cual nos advertía Henri Lefebvre. En segundo lugar, por lo menos en lo que nos respecta como proyecto de comunicación, queremos seguir documentando y difundiendo estas problemáticas que nos lastiman, pero que también nos estimulan para seguir conociendo nuestro territorio. En este sentido, quiero cerrar con un antiguo proverbio senegalés que dice más o menos así: al final, solo defendemos lo que amamos, pero solo amamos lo que entendemos y solo podemos entender lo que nos han enseñado. Muchas gracias.